Repitiendo el servicio. Cabezazo de Moisés. ¡Gol! ¡Moisés! 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 ¡Eres un héroe! ¡Eres un héroe! ¡Oh! ¡Moisés! 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 ¡Muñoz! ¡Enorme! ¡América haciendo la proeza!
Esta final yo sé que te destroza hasta el alma, más si eres seguidor de Cruz Azul, estando a segundos de alcanzar la gloria, de levantar la novena que por años se ha ido negando a los de Hidalgo, ahora capitalinos. Detrás de estas derrotas tan importantes, que se hicieron ganar el término de Cruz Azulear, que aparte de ser tema de mami burla, se ha incluido al diccionario por la Real Academia Española como el cantinfleo. Más de ser un tema de burla, esto generó muchas teorías de conspiración, incluso aseguran que estas derrotas van más allá de lo que no se puede explicar, quizás una maldición. Buenas noches, este es el relato de la maldición del Cruz Azul. Y antes de empezar con el episodio de hoy, queremos mandarle un gran saludo a Eduardo Rojas, quien nos acaba de marcar como podcast favorito en Anchor.com. Muchas gracias Eduardo, te queremos muchísimo y este episodio extra va dedicado para ti. Comencemos por el principio. ¿Qué es el Cruz Azul? El Club Deportivo Cruz Azul es un club profesional de la primera división del fútbol mexicano. Fue fundado por la empresa cementera Cooperativa Cruz Azul en el poblado de Yazo, posteriormente renombrada como Ciudad Cooperativa Cruz Azul en el estado de Hidalgo. La historia del club se remonta al año de 1881, cuando era una sociedad mercantil extranjera bajo el auspicio del inglés Henry Gibbon. La fundación del club fue el 22 de mayo de 1927, cuando los trabajadores de la cooperativa Cruz Azul querían participar en el béisbol y en el fútbol. Al final se optó por el fútbol. Dentro de los principales impulsores de este equipo estuvieron Guillermo Álvarez Macías y Carlos Garcet, director general de la cooperativa Cruz Azul y director de la acción social, respectivamente. 50 años después, el 2 de noviembre de 1931, se convirtió en Sociedad Cooperativa Mexicana, con 192 socios fundadores. El 21 de mayo de 1932, el entonces gobernador del estado de Hidalgo, Bartolomé Vargas Lugo, decretó la expropiación de la Cruz Azul. El 10 de diciembre de 1953, Guillermo Álvarez Macías asumió el cargo de presidente del Consejo de Administración y marcó un paso fundamental hacia la modernidad y la productividad, con el fin de brindar a los socios y trabajadores bienestar en lo social, deportivo, cultural, recreativo y en la salud. A principios de 1960, cuando la administración de la cooperativa, en su deseo de una reestructuración general, decidió otorgar impulso firme y decidió al fomento deportivo tanto del fútbol como del béisbol para mostrar que la iniciativa era verdaderamente formal, empezó la construcción del estadio 10 de diciembre, la primera casa de Cruz Azul. Pero en el año de 1971, la máquina se mudaría a la Ciudad de México, donde vivió grandes años de grandeza, donde su casa fue el mítico Estadio Azteca, donde se luciría más que el equipo local, el América. Se decía en ese entonces que el Azteca era del azul. En el Estadio Azteca era casa también del América, Necaxa, Real Español y del Atlante, y la selección mexicana de fútbol. Pero en 1996, la máquina se mudaría al Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes, rebautizado como Estadio Azul, donde viviría su último campeonato, y así comenzaría la pesadilla. En la final del 7 de diciembre de 1997, la máquina estaba imparable, estaba por conseguir la octava. El mítico Estadio Azul repleto, la gente se daba cita a la gran final, Cruz Azul contra el Club León. La mayoría de los capitalinos apoyaban a la máquina, era el favorito de aquellos tres equipos de la Ciudad de México, la América, Pumas y Cruz Azul. Se dice que un fiel aficionado a la máquina quería accesar a la final, que estaba muy contento por verlos levantar la octava. Aquel hombre decía que era un brujo, que no tenía el dinero suficiente para comprar un boleto, pero deseaba entrar al estadio. La directiva de Cruz Azul lo ignoró, pues no querían dejar entrar a nadie gratis, y no solo un juego, sino una final histórica. Aquel brujo devastado y molesto, por el trato que recibió de la directiva por el club de sus amores, dijo las siguientes palabras, abro cita: si tú ganas la octava, perderás 8 finales en fila. Se cumplirían los 90 minutos finales, el pitazo final. Cruz Azul era campeón del fútbol mexicano, la máquina tenía la octava. ¿Qué podría salir mal? Pues ahora pensaban en la novena. El incidente con el brujo fue olvidado, pues solo era una persona que estaba molesta, que no pudo entrar al juego. Pero las cosas cambiarían en adelante. En la final de 1999, la máquina venía por la novena. Ahora sí, esta es la buena, se decía hace 23 años. Palabras que seguimos escuchando en el presente. Estando a instantes de que la máquina se proclamara campeón, el Pachuca, comandados por Javier el Vasco Aguirre, les arrebató el título, siendo así la primera final de las 8 restantes. La Liga Mexicana participaba antes en un torneo internacional muy importante, y más que un torneo, es una fiesta para los sudamericanos, la Gran Liga Libertadores. En el 2001, la máquina consiguió la hazaña de llegar a la final y ser el primer equipo mexicano en la historia en llegar a una final de torneo internacional tan importante como la Libertadores. Su rival era el Boca Juniors, un sueño único que todo México, sin importar de qué hincha pertenezcas, todo México, todos estábamos con el azul. México soñaba con tener el título histórico, con tener el título de la Libertadores, sueño que en penales se destruyó, ya que Boca Juniors sería el campeón y esta sería la segunda de 8. Pasarían 7 años para que el Cruz Azul estuviera en una final nuevamente. Los celestes ahora se enfrentaban a los guerreros de la Comarca Lagunera. La cita era en el antiguo Estadio Corona. La tercera era la vencida, se decía en el graderío. Pero esta no sería la tercera, ya que la final, la máquina perdiera con un marcador de 3-2, destruyendo la ilusión y siendo la tercera de 8 restantes. 6 meses tardaron para ver al Cruz Azul nuevamente en una final. Ahora visitaban la Casa del Diablo, el hogar de la Perra Brava, la Bombonera del Toluca. Todo se quedó en una tanda de los 11 pasos. Toluca sería campeón y la máquina saldría del infierno con las manos vacías. En el 13 de mayo del 2009, de nueva cuenta, el Cruz Azul llegaba a una final. Ahora sería la final de la Conca Champions, torneo de sector de CONCACAF. Ahora era para jugarse el pase al Mundial de Clubes. El rival, los Potros de Hierro del Atlante, hazaña que el Atlante lograría destrozar la ilusión del Cruz Azul. El 11 de diciembre del 2009 no tardaría tanto para que el Cruz Azul lo viéramos en una final nuevamente. ahora del fútbol mexicano. El verdugo, la pandilla de la Sultana del Norte, los Rayados del Monterrey. Derrota que a los regios les gusta recordar a los azules, ya que global fue de 4 a 6. De nueva cuenta, la máquina llegaría a una final de Conca Champions, ahora contra los Tuzos en el año del 2010, quienes iniciaron la sequía de la maldición. En este juego, a segundos de terminar, a 50 segundos exactamente, para mandarlo a una próloga, caería el único gol con el que el Pachuca se convertiría campeón e iría de nueva cuenta al Mundial de Clubes. Donde de nueva cuenta, la máquina saldría de la Valle Irosa sin el título. 26 de mayo del 2013, Cruz Azul se enfrentaría a la América, a quien mejor conocen como su padre, ahora su roomie. La ida, la máquina se la llevaba con un solo gol, y la vuelta en el Azteca, en el primer tiempo caería el primero, 2-0 en el global. Con un hombre menos para los de Coapa, la máquina, a tan solo 5 minutos de que terminara el partido, con una gran ventaja, acabaría con los 16 años de no ser campeón de la Liga Mexicana. Últimos instantes, cobro de esquina para el América, remate de Mosquera y gol. El Azteca retumba, motivando a sus 10 jugadores a que echaran la casta por la ventana, que fueran a buscar el gol del empate. Cruz Azul con miedo, pero tranquilos, iban con una ventaja. De nueva cuenta, tiro de esquina para los del América. Cruz Azul la siente cerca. Disparo de Jiménez, que sale desviado. Y de nueva cuenta, tiro de esquina. El América está de nuevo en el partido. Cruz Azul quiere que se termine. De nueva cuenta, tiro de esquina para el América. Cae en el centro. Sale el portero del América. Cabezazo y... Cruz Azul no lo podía creer. De ir ganando 2-0, ahora estaban 2-2 en el global. Todo esto se decidió en penales. Y la historia, todos la conocemos. América campeón. Y ahora sí comenzó a creer en la maldición del Cruz Azul. Por fin cumplidas las 8 finales perdidas, la larga sequía, muchos pensaban que por fin la suerte le sonreía a los de la Noria. Llegaba la novena final y se logró. La máquina derrotaba a Toluca y se convertía en campeón de la Conca Champions. Y en el 2018 llegaba el torneo de sueño. La máquina derrotaba a los Rayados del Monterrey en la Copa MX y ahora buscaban la novena estrella. Pero el 16 de diciembre del 2018 el Cruz Azul perdería la final del fútbol mexicano contra el América, ahora de locales, ya que los celestes se mudaron al Azteca. La maldición aún no había terminado. ¿De verdad el brujo maldijo al Cruz Azul? ¿Todo esto se debe a una terrible maldición? Y la respuesta a todo esto es... no. Porque esto jamás pasó. Todo lo que te acabo de contar es una historia inventada por un usuario en YouTube, Proyecto Paranormal. En un video cuenta que subió esta leyenda a YouTube porque se trataba de dar una clase a sus alumnos. Historia que muchos aún creen, e incluso si buscas maldición de Cruz Azul, hay videos relacionados con esta historia que pone en ridículo a una sola persona al hacerse llamar una bruja. Los de México ya saben a quién me refiero, te explico. Esta supuesta bruja, cada año con año, hace una especie de limpia en las instalaciones de Cruz Azul para que por fin puedan ser campeones. Gran coincidencia con esta historia inventada, por supuesto, pero ¿realmente hay un ente aterrador que está detrás de Cruz Azul? La respuesta es sí. Los de Nanoria aún pagan una deuda con el panteón Xilotepec de una niña vestida de blanco que se cuenta que altas horas de la aurora suele salir a jugar en el campo deportivo Cruz Azul. Este panteón tiene una gran historia, ya que se encuentra en la delegación Xochimilco, donde tenemos una gran historia detrás, la Isla de las Muñecas. Sea real o no, hay mucha gente que asegura haber visto a la niña en los campos de Cruz Azul, e incluso que hasta sube al autobús del equipo. Le encanta jugar ahí. No solo se ve una niña, también dicen los trabajadores de jardinería que escuchan risas a altas horas de la noche, entre las 3 o 4 de la mañana, provenientes del panteón. Los vigilantes también aseguran que logran ver a perros de ojos rojos, quienes los miran con rabia y que les gusta pasear por las canchas. Todo esto se debe a que el club quería ampliar su complejo deportivo de la Noria, localizado en Xochimilco. Se debió tomar un pedazo del panteón de Xilotepec para contemplar el terreno adecuado, por escrito de Carlos Barrón en su libro Tiempo de Compensación. Supuestamente a manera de venganza, se desató una especie de maleficio sobre la institución, historias de fantasmas como la niña vestida de blanco que ronda en las instalaciones. Aquí en México nos encanta todo tipo de leyendas, tenemos nuestras propias creencias, al igual como nuestras propias maldiciones, como lo es la maldición del campeón, la maldición del superlíder, y no solo eso, hay infinitas maldiciones como la de León o como la de los supuestos fantasmas del Estadio Azteca, pero esas próximamente las conoceremos. Este episodio es extra, lo quisimos sacar porque hoy, 16 de diciembre, se cumplen 2 años de que Cruz Azul perdiera la final contra el América y quisimos subirnos al tren del mame sobre la Cruz Azuleada y pues también por la derrota reciente ante los Pumas. Si te gustó el episodio de hoy, regálanos un pulgar arriba, te lo agradeceremos muchísimo y suscríbete a nuestro canal de YouTube Relatos Pod. También nos puedes escuchar en Anchor.com, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches.